Él se despierta porque siente movimiento en la cama. Despierta y cuando voltea, ve a la chica. La chica está en cuclillas arriba de la cama, con sus manos en sus rodillas, y se le queda viendo con una sonrisa macabra. Y cuando se voltea, siente que la mano de la chica lo agarra del hombro y lo regresa. Se le queda viendo y le dice, ¿te gusta lo que ves? Y por detrás de la chica, él empieza a ver una sombra que se empieza a levantar muy alta, que casi llega al techo.
Eran como las 8 o 9 de la noche y se les adhiere una señora. Les dice, ¿los puedo acompañar? Hacen el recorrido, pero ya unos kilómetros más adelante se dan cuenta de que llegan a reposar un lugar, se dan cuenta que se quita sus zapatos. Casi va siendo de madrugada, esta señora va con el paso de ellos un poquito más acelerado. Ellos empiezan a alumbrar con las lámparas y empiezan a notar de que ya va flotando.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy contento, familia, porque se encuentran unos buenos amigos y colega de podcast. Hoy están conmigo los chicos de Tercera Frecuencia Podcast. ¿Cómo están?
Bien, Paquito. Muchas gracias por la invitación, antes que nada.
Sí, aquí andamos ya, aquí de regreso otra vez contigo. Gracias por invitarnos, gracias por ser cordial con nosotros.
No, hombre,
y andamos muy a gusto aquí.
Así es.
Antes de iniciar, familia, me gustaría que en estos primeros instantes que empieza este episodio, si aún no estás suscrito al canal, te recuerdo que ahí abajo está el botón de suscripción. También no olvides dejar tu like. Únete a la familia que da like antes de ver el capítulo, porque la verdad nos ayudas muchísimo a que esto siga creciendo. Y de igual forma, para los que nos escuchan por plataformas de podcast como Spotify, nos puedes calificar con 5 estrellas. Antes de empezar, me gustaría, mis amigos Oscar y Gabriel, que se presenten con la audiencia, quiénes son, a qué se dedican y cuál es el nombre de su podcast, cómo lo pueden encontrar. Digo, lo mencionamos en un principio, pero ¿en qué redes lo pueden encontrar?
Ok, pues mira, mi nombre es Oscar García, y pues yo soy médico veterinario, pero de profesión, por así decirlo, pero pues sí, nos dedicamos ahora a las cuestiones paranormales. Y pues bueno, nuestro podcast se llama Tercera Frecuencia Podcast, todo junto, Tercera Frecuencia Podcast, y nos encuentran en todas las redes de audio y en YouTube. Y también en todas las otras redes.
Ok.
Yo soy Gabriel. También me dicen Gambis. Como ya lo dijo Oscar, apenas estamos comenzando nosotros también este proyecto. Vamos avanzando muy bien. Y invitamos también a todos tus seguidores a que vayan y se chequen ahí nuestras páginas, nuestras redes sociales. Y también estamos en las audibles también.
Sí, ya en todas las de audio.
Familia, ya saben que los enlaces para el canal de YouTube de aquí, de estos chicos de Tercera Frecuencia, lo encuentran aquí en la cajita de descripción. Me gustaría preguntarles algo. ¿Por qué el género paranormal? Digo, habiendo tantos géneros, ¿qué fue lo que a ustedes los impulsó a hablar de cosas paranormales?
Ok. Mira, antes que nada, pues creo que el hecho de creer en lo paranormal ha estado en mi vida también presente desde pequeño.
Sí.
Y cada vez que nosotros, por así decirlo, la amistad la tenemos desde hace mucho tiempo, somos casi amigos de toda la vida, y cuando nos juntábamos de repente para hacer algo en particular, las pláticas se derivaban de eso.
Siempre.
Okay. Entonces era como, oye, me pasó esto, me pasó el otro, vi esto, vi el otro. Y eso nos impulsó a que un día tomáramos la decisión también de hablar de esto. No solamente en una reunión, sino ya expresarlo y que otras personas se dieran la oportunidad de que nos contaran sus anécdotas para poderlas narrar.
Okay.
Y yo por lo particular, como dice Oscar, antes nos juntamos varios, éramos bastante amigos y nos podíamos a platicar situaciones y sí, todo. A lo mejor no a un rango que ahora podemos, digamos, de alguna forma decir que lo conocemos un poquito más porque aún estamos en aprendizaje, pero claro, la verdad también nos han pasado algunas, nos ocurrió algo a él y a mí juntos estando en una misma situación. Entonces ya de ahí nosotros comenzamos a tener esta idea,
sí,
de hacer este podcast y también inspirado en ustedes, claro que
claro. Sí. Oh, gracias.
Sí, 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 claro.
Me gustaría que compartan con la audiencia, caballeros, sí, alguna experiencia que hayan vivido, lo cual haya derivado a que ahora ustedes crean en el fenómeno paranormal.
Muy bien. Bueno, esto me sucedió cuando era pequeño, sí, y es algo extraño porque... Sí, bueno, ahorita que lo cuente, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es posible que pase esto en una ciudad?
Claro.
Porque en realidad lo que me pasó podría decirse que no es cuestión de ciudad. Pero bien, yo tenía aproximadamente 12 años cuando salí de la primaria y iba en camino a mi casa con un compañero, con un amigo prácticamente.
Sí.
Y al entrar allá, por ejemplo, en Guadalajara se hacen mucho estos mercados que les llaman tianguis, donde se venden muchísimas cosas. Entonces, para llegar a mi casa tenía que pasar por ese mercado.
Sí.
Al momento de que nosotros vamos, pero veníamos, digamos, lo que jugueteando, a esa edad veníamos como huyendo de otro grupito de personas. Y al meternos, pues obviamente salimos para correr y había o hay una secundaria y hay una barda muy larga de, ya sabes, estas escuelas que abarcan toda la calle, okay, prácticamente. Y los coches de los vendedores están sobre esas calles que abarcan el tianguis. Al salir, pues dijimos, hay que escondernos para que no nos encuentren.
Sí.
Cuando yo salgo, mi amigo se va de largo y yo me meto entre dos automóviles que daban directamente hacia la barda de donde estaba la secundaria. Cuando yo entro como en reversa, entro hacia atrás para esconderme en estos automóviles y de repente siento que choco con algo. Al momento de que yo volteo para ver con quién había chocado, veo a una figura pequeña, lo voy a describir, era pequeño, aproximadamente sí, menos, no sé, 1.20 más o menos, era como un niño. Era moreno, lo sí, recuerdo moreno, no tenía pelo, sus orejas estaban muy largas, tenía una nariz muy puntiaguda, traía un overol, estaba descalzo porque no traía zapatos y sus ojos tenían una intensidad amarillosa, no era como una pupila normal.
Sí.
Al momento de que me ve y yo lo veo, la reacción fue de los dos como de sorpresa. Yo lo que hago es gritar. Y en ese momento saca como un tipo de resortera y me apunta. Cuando me apunta, fue cuestión de segundos todo sí, esto, ¿eh? Me apunta, yo salgo corriendo y voy por mi amigo que se escondió en unos coches muchísimo más adelante. Lo jalo, lo traigo, no vimos absolutamente ya nada. Esta situación fue muy extraña y hasta el momento yo digo, bueno, un duende.
Claro.
Yo vi un duende. Y lo vi, pero no lo vi como todos los duendes que ven.
Sí.
Sé que hay algunas diferencias y hay algunos tipos, pero este era moreno, este era calvo, tenía overol, estaba descalzo, traía ese tipo como de resortera, su mirada era como amarilla, su pupila era como amarilla. Y en ese momento, pues obviamente me desencajé porque no sabía qué es lo que había visto.
Claro.
Y estuvimos buscándolo alrededor y no encontré nada. Y ahí es donde viene la parte de por qué lo viste en la ciudad.
Sí.
Cabe resaltar que cerca de ahí hay un canal de agua.
Ok.
Que fue lo único que ya después pensando
sí,
correlacioné a que se pudiera manifestar de esta manera. Anteriormente había unos edificios, pero había muchísimo como digamos tierra, baldío, pasto, cosas que todavía no se fincaban.
Ok.
Entonces fue algo muy interesante que me sucedió y al llegar a casa, pues obviamente mi madre fue la primera que me dijo, lo que viste fue un duende.
Ok.
Y te quería llevar. Entonces fue algo que me dejó muy marcado
sí,
y es una de las anécdotas en las cuales yo pienso y sigo diciendo que la situación fue algo, digamos, de dos dimensiones.
Ajá.
En el mismo momento que yo iba hacia atrás, él iba hacia adelante
sí,
y por azares del destino chocamos directamente en la misma frecuencia y él en su dimensión, yo en la mía, se juntan. Esa es mi teoría. Sí. Y ahí es donde lo logro ver y él me logra ver.
Yo creo que él no estaba planeando de alguna forma encontrarte contigo.
Claro.
Encontrarse porque describes que hay un asombro.
Sí, 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 exacto.
Recuerdo mucho un relato que una vez escuché en internet de una muchacha que ve un duende, pero haciendo énfasis en un chaneque. Y es que estaba en un lugar ya muy retirado de la ciudad y ella se encontraba en medio de la nada porque estaba de visita en casa de sus abuelos. Ella salía a caminar y escuchó como algo caminaba cerca de ella, y con cerca me refiero a, no sé, 20 metros.
Claro.
Se escuchaba cómo venía dando pisadas y cómo venía silbando. La cuestión es que cuando ella se acerca sin hacer ruido y abre como que tantito las hierbas para poder ver, se da cuenta que hay un ser como el que tú describes, un poquito más pequeño. Uh-huh. Yo creo que aquí son estas diferencias.
Sí, exacto.
Ese era más pequeño, 50 centímetros, uh-huh, más o menos. Ropa pero andrajosa, sucia, lo que antes fue blanco y ahorita ya, uh-huh, con la suciedad, con lo viejo. Su apariencia era muy delgado. De hecho, cuando lo describe, menciona que se parece mucho al elfo que sale en Harry Potter, a Dobby.
A Dobby.
Uh-huh. Ajá. Su espalda tenía muy marcado los huesos de su columna, de su espina dorsal, de sus dedos eran más alargados, uñas sucias, y venía silbando. Lo increíble del relato es cuando ella, al verlo, no puede evitar no emitir ruido y hace un... Y en ese momento que ella hace este ruido, este ser voltea y los dos gritan porque él no sabía que estaba siendo observado. Entonces, dentro de tu relato y recuerdo este que yo había escuchado, me hacen pensar, bueno, son seres que sí pueden brincar entre dimensiones, entre la tercera y cuarta dimensión, uh-huh, que son donde ellos se pueden mover. Pero ¿por qué muchas veces pareciera que ellos sienten que están en su dimensión, pero están en la tercera? O sea, sienten que están, ajá, en la cuarta, ajá, pero están en la tercera. Y es cuando ellos tienen como que esta sombra de... me vio, me vio, me vio, me vio. Entonces, es lo que a mí me genera un montón de dudas, de saber... Ok, entonces no controlan del todo este como que desplazamiento. Ajá. No sé ustedes qué piensan.
Sí, no, la verdad es que yo siento que él iba en su pensamiento, sí, y yo, pues yo estaba haciendo mis cosas, por así decirlo. Y justamente fue algo para mí al azar. Yo creo que es algo que no pasa uno en, claro, un millón. El hecho de que choquemos, porque, sí, yo choqué con él.
O sea, tocaste el cuerpo.
Toqué de él. Su, sí, cuerpo, por eso volteé. Y él volteó. Y eso, sí, fueron segundos. En ese momento que yo lo veo, lo analizo en, no sé, sí, 2-3 segundos. Yo me espanto. Y, sí, al momento de que ve que yo reacciono, él es cuando hace ese movimiento con esa, okay, cosa que te puedo decir resortera, pero la, sí, verdad es que no la
era como un tipo de arma, algo, casero. Era un arma,
exacto. Sí, ya. Pero lo agarró de manera como una resortera porque, sí, me hizo esto.
Fíjate. Entonces, que... Ajá, pero, no, sí, no vi.
Y al momento de que hace esto, pues, ajá, yo me espanto y es cuando salgo corriendo.
Claro.
Sí. Fíjate que ahí donde él cuenta que se encontró con este ser.
Sí.
Ahí acuérdate que antes, no, ahorita ya hay una escuela y una secundaria, ¿no?
Sí, la pura
secundaria. Pero antes era como un baldío grande y como unas cuadras adelante está el canal que él dice, donde la gente también reportaba o escuchaba el lamento de la Llorona. Más nunca nadie, digamos, que la vio, pero sí muchos lo escucharon. Entonces, en toda esa parte ha habido como mucha actividad, no solamente de estos seres, sino que también han platicado sobre el espectro este de la Llorona.
Ok. Ajá. Qué interesante. Fíjate que a mí el tema de duendes en general, abarcando, uh-huh, todas las ramas que pueden existir, uh-huh, me llama la atención. Y hoy en la mañana escuchaba una parte de otro podcast donde una persona describía algunos seres del mundo férico. Uh-huh. Y cómo algunas veces hay personas que quieren invocar hadas. Uh-huh. Y mencionaba lo peligroso que pueden llegar a ser porque... Nos han vendido a veces la televisión, el cine y todos esos medios la idea de que estos seres son seres de luz, seres, uh-huh, buenos, pero realmente también ellos tienen el libre albedrío. Entonces, ella también comentaba en ese fragmento de podcast que me topo que puede ser muy peligroso. Ajá. Incluso un hada lastimó a su mamá, la quemó también a ella. Entonces es un proceso bastante complicado, un tema yo creo que muy interesante, porque son seres que se encuentran en todo el mundo realmente. Los elementales son descritos en cada cultura, en cada folclore de forma diferente. Incluso en México son descritos en el sureste como que son diferentes, en el centro, en el norte, como que conservan características, pero al mismo tiempo también hay algo que los hace diferentes. Claro. Por ejemplo, los del sureste son más pequeñitos, son de 50 centímetros, más para el centro y para el norte hablamos de duendes ya de 1 metro, 1.20. Y digo, se me hace muy curioso cómo pueden ir como que cambiando estas características. Me gustaría conocer ahora tu experiencia que te llevó a creer en el fenómeno paranormal.
Fíjate que anteriormente yo era como muy apegado, y ahorita ya no tanto, a la iglesia.
Sí.
Y
¿católica?
Sí, a la iglesia católica. Okay. Y una vez nos tocó hacer esto, lo de la velación de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre.
Ajá.
Ahí donde yo vivía a la vuelta.
Las mañanitas.
Sí, sí. Ahí estábamos, ahí nos juntamos y ya ves que dan con bebidas y todo, y están rezando. Total de que pues yo ya decido irme, no fue más o menos ahí por los 2000 más o menos. Yo decido ya irme a mi casa, y siempre se platicaba que por la calle donde yo vivía había como un espectro de lamentada viejita.
Ok.
Entonces yo voy caminando, cuando llego a la esquina para doblar a mi casa, que eran dos casas, de la esquina eran dos casas.
Sí.
Se me ocurre voltear hasta mi derecha y veo una silueta, pero la verdad yo me quedé ahí viendo porque no sabía si era alguien que iba a ir a lo de la velación. Ajá. Porque no era muy tarde, eran como las 12 de la noche, por ahí más o menos.
Sí.
Entonces para esto yo me paro ahí en la esquina, volteo y me quedo, digamos, viendo para saber quién era. Pero su forma de caminar, digamos que era como entre lenta, y luego daba unos pasos rápidos, y luego lento, y luego otros pasos rápidos. Y eso era lo que a mí me llamó la atención, el ver quién era, porque pues si vas caminando, vas caminando solamente un ritmo.
Claro.
Total, de que pasó como, eran unas jardineras, y va pasando, y para esto va llegando, enfrente de donde yo estaba había un consultorio dental que sí tenía una lámpara grande. Sí. Que alusaba el lugar. Cuando ella va pasando, yo solamente veo una persona vestida de negro, encorvada, pero yo ya de ahí ya no me pude mover, me quedé así estático. Cuando la empiezo a ver ya con más detalle, o sea, como que no, de principio no entendí lo que estaba viendo. Cuando la empiezo a ver a más detalle,
sí,
vi a esta forma que iba flotando. La veo que va flotando y yo me empiezo a sentir como tieso.
Ajá.
Pero yo quería pues irme a correr. Para sí. Esto escucho a lo lejos un motor que viene como de un camión y hace como este sonido de como que frena con el motor.
Ajá.
Y es cuando yo reacciono, y de todo modo la sigo viendo, yo pensando que a lo mejor era algo que mi mente me había jugado algún tipo de cosa. Y lo que hago es correr a mi casa y tratar de abrir la puerta y tocar, pero nadie me abría, y empiezo a patearla.
Ok.
Me abren mis hermanos, y ya es cuando yo les digo que estaba viendo a la señora. Yo les decía a la señora, Y ya ellos se asoman, y para colmo, ellos también alcanzan a ver cómo se va desvaneciendo. La alcanzaron a ver a esta figura.
Sí.
Y ya después de ahí, lo que yo hice fue meterme allá a la casa, ir a mi cuarto y me pongo a llorar. Estaba muy asustado. De ahí en adelante, en esa casa empiezan a ocurrir más cosas.
Okay.
Entonces ya de ahí,
sí,
fueron como temporadas de que empecé a percibir más como estos fenómenos.
Ok. O sea, básicamente los dos ya han tenido un encuentro con algún tema sobrenatural. Uh-huh. Sí. Tenga que ver con espíritus, con duendes. Y me gustaría saber cuál es el tema que más les gusta platicar en su podcast. Porque todos tenemos como que un tema favorito.
Sí, claro.
Hay uno de este lado que ustedes digan, pues este es como que el que más nos gusta, y que nos compartan una buena historia que les haya llegado, más o menos de eso.
Sí, mira, a mí lo que me encanta tiene que ver con demonios.
Ok, demonios
y exorcismos, así es.
Ok.
Sí, yo sigo mucho y leí mucho los libros del padre sí. Amor y Fortea. Y pues obviamente que estuve en investigación y, sí. y leyendo. Y una historia que a mí se me hizo muy fuerte, pero al mismo tiempo muy interesante, que nos lo mandaron un suscriptor, nos lo mandó.
Okay.
Y es acerca de estas plataformas de citas.
Okay.
Entonces, eso estuvo interesante porque sí. él cuenta, él estaba en Guadalajara y lo cambian de, pues digamos, de trabajo
sí.
y se va a otra ciudad y se fue a Monterrey. Mientras estaba en Monterrey, pues él se sentía solo porque a final de cuentas era un trabajo de estos que le llaman pues de oficina, de godín. Sí. Y lo que él dice y cuenta que pues se sentía como raro, todavía no tenía amistades como para salir a cotorrear ya. ni nada. Y lo que busca, dice, bueno, voy a descargar estas aplicaciones y pues voy a ver qué puede pasar. Descarga esta aplicación y hace match con una chica. Entonces él dice, órale, qué padre. Se ponen a platicar,
sí.
se ponen a ver cuándo se ven, el encuentro. Se encuentran, platican, se la llevan muy bien. Pasa el tiempo y pues ya después de varias citas, él comenta que pues se la llevaba muy padre, le gustaba y era una situación en donde pues tú sabes que de repente este tipo de situaciones te llevan a otras cosas. Entonces, pues total, que ya era tanto el acercamiento que deciden pues culminar. Entonces se van a la casa de la chica.
En el acto puro del amor.
Exactamente. Y cuando están en la casa de la chica, que él comenta que pues después de que pasa todo lo que tiene que pasar, sí. ella le dice, oye, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Entonces él dice, no, pues me quedo. Yo al día siguiente no trabajo. Si tienes algún problema, no, pues vivía sola.
Sí.
Entonces le dijo, no hay ningún problema, quédate. Ah, perfecto. Entonces ya se acomodaron para dormir, pero le dijo ella. Y es donde viene lo raro, porque le dijo, solamente necesito decirte algo que no te he dicho. Entonces es como de, ¿por qué ahorita me tienes que decir esto?
O sea, después de todo.
De todo, claro. O sea, ¿qué es lo que me tienes que decir? Y le dice, tengo terrores nocturnos. Entonces él le dice, bueno, yo sé que los terrores nocturnos, bla, bla, bla. Pero pues no hay bronca, ¿qué te pasa? Dice, solamente te puedo decir que son terrores nocturnos y si me ves que hago algún movimiento o algo pasa, no te asustes. Solamente quiero que quede como advertido. Sí. Y dice, no, pues ¿qué me puede pasar? ¿Qué puede suceder con un terror nocturno? Es como una pesadilla, pero pues bueno. Ok, él dice, perfecto, no hay ningún problema. Están dormidos. Y pues llega la hora que nadie quiere, ¿verdad? Que sí. Son las 3 de la mañana. Y lo que empieza es que él se despierta porque siente movimiento en la cama. Siente como si alguien se hubiera sentado o si alguien se hubiera parado en la cama.
Sí.
Entonces él despierta y cuando voltea, ve a la chica. La chica está en cuclillas arriba de la cama, con sus manos en sus rodillas y se le queda viendo con una sonrisa macabra. Entonces este chavo empieza a asustarse, pero dice, son los terrores nocturnos, yo he sabido que gente se mueve, se para, hace sí. cosas, me voy a voltear y no voy a hacer caso. Entonces él dice, pues digámoslo así, se hace güey y ajá. se voltea, y cuando se voltea siente que la mano de la chica lo agarra del hombro y lo regresa. Para cuando lo regresa, se le queda viendo y le dice, ¿te gusta lo que ves? Y por detrás de la chica, él empieza a ver una sombra que se empieza a levantar muy alta, que casi llega al techo. En ese momento, él como puede, se da la vuelta, cae de la cama, se levanta, sale del cuarto asustado,
sí.
cierra la puerta del cuarto y empieza a trancar la puerta. Porque ella vio que se desfiguraba la cara de la chica.
Okay.
Y esa sombra que estaba ahí.
Sí.
Al momento de que atranca todo, él escucha dentro gritos, guturales, movimientos. Él le empieza a decir que lo va a matar.
Okay.
Entonces él, pues obviamente súper asustado,
sí.
está ahí. Aquí viene lo chistoso, porque yo saqué una teoría. Él dice que se queda y se queda dormido. Se queda dormido en un sillón que estaba afuera. Atrancó ajá. la puerta porque dejó de escuchar esto y se quedó ahí. Mi teoría era que estaba desnudo. Por eso no se fue. No se fue. Esa es mi teoría. Él no claro. lo dice, pero es mi teoría. Se queda ahí. A la mañana siguiente, él pues obviamente no pudo dormir. Nada.
Sí.
Empieza, llega, toca. ve que no escucha nada, quita todo, abre la puerta y ve a la chica dormida.
Como si nada hubiera pasado.
La despierta y justamente cuando la despierta, le comenta, ¿sabes qué? Necesito decirte algo, sí. Pero tenéis que vayamos fuera. Salen a un café y lo que él le comenta, le dice, tú no tienes terrores nocturnos. Algo pasa contigo y necesitas atenderte. A partir de ahí, él dice que corta relación con la chica. Pero fue una historia relacionada a una situación, sí, que yo lo percibo como demoníaco, donde estos terrores nocturnos en realidad posible era algo que estaba posesionado de la mujer. Sí. Y lo hacía de manera posiblemente rutinaria, porque ella sabía que tenía estos claro. comportamientos. Lo más probable es que ya lo sabía, o en todo caso no le habían descrito este tipo de terrores.
Y lo curioso es que dormía sola, ¿no?
Claro.
Es raro que, sí, que una señorita, digo, ajá, yo sé que sí los hay, pero que vivan solas.
Claro.
Entonces, desde ahí como que también me puse a pensar. La historia o la anécdota se me hace más como un tema de manipulación demoníaca. Mm-hmm. Porque se pudo manifestar fuera del cuerpo,
sí,
pero al mismo tiempo controlaba el cuerpo, controlaba la materia. Mm-hmm. Lo increíble es que ella no estaba consciente. Mm-hmm. O sea, también había un control por parte de la entidad. Y la descripción de la entidad, 2 metros... viene siendo casi la altura que describen algunos ángeles, que son seres muy grandes. Uh-huh. Si hablamos de ángeles caídos, podemos, intuir que se trata de un demonio. A mí el tema de posesiones, exorcismos, es un tema que nosotros hemos abarcado mucho. Y cada vez que nosotros tocamos ese tema, es un tema que a la gente, como que hay una división. Gente que les gusta mucho.
Sí.
Y gente que no les gusta, porque uh-huh, eso nos lleva a mencionar algunos nombres de demonios, nos lleva a mencionar ciertas cuestiones, pero hay una anécdota que yo conté hace unos meses, a lo mejor ustedes la recuerdan, que tiene que ver con un joven que también conoce a una mujer por medio de una aplicación de citas, uh-huh, pero esta chica intenta hacer un trabajo de brujería. Entonces eso ya nos lleva a otro tema. Uh-huh. No sé si me dan chance.
Adelante, sin problema.
Mira, ese chavo descarga la aplicación, como tú dices, empieza a scrollear y sí, hace un match ahí con alguien, ¿no? Él venía de una relación un tanto tóxica, ya había pasado algunos meses de que él no tenía ninguna relación y dijo, pues bueno, vamos a intentar algo, ¿no? Se topa con una muchacha, con una mujer, que él me la describe como la mujer perfecta, ¿no? Le gustaba leer, trabajaba, hacía esto, hacía lo otro. O sea, era una mujer multifacética. Y en la primera cita, él me cuenta que quedó encantado con ella. ¿Por qué? Porque pues platicaron de muchos temas, tenían muchas cosas en común. Fueron a dar la vuelta, que fueron al parque, al cine. Y pues llega una parte donde ella lo quiere invitar a su casa. Para empezar, él me dice, cuando ya me invita a su casa, para mí siento que ya se formaliza algo. Y él, uh-huh, y él no quería como tal nada formal, uh-huh, porque venía saliendo de una relación. Entonces, la invitación es, ven a mi casa, no, pues es que va a estar tu familia y eso. O sea, uh-huh, como que, no, no te preocupes, dice, no va a haber nadie. Vamos a ver Netflix ya.
Uh-huh. Ya desde ahí.
Y pues el vato dice, pues bueno, de aquí soy, ¿no? O sea, claro, te voy a preparar algo bien rico, voy a hacer una cena, esto y el otro. Ok. La chica se había mostrado totalmente muy linda. Nada sospechoso, nada malo. Llega el día, supongamos que es hoy a las 8 de la noche, llega el chavo, toca la puerta y ella abre la puerta y dice, pásale, mi amor. Y ya, entra, ¿no? El chavo cuando entra al departamento, era un departamento, un edificio en Ciudad de México, describe que dentro del departamento, no sé si a ustedes les ha pasado que entran a una casa y como que ciertas casas tienen olores diferentes.
Claro.
Algunos agradables, otros no tanto, otros desagradables. Bueno, el olor de ese departamento era desagradable. Okay. Olía mal. Pero yo le dije, bueno, ¿a qué olía? ¿Basura? ¿A suciedad? No, dice, es un olor que no puedo describir, pero era desagradable. Entonces, pues yo me senté a ver la televisión, dice, y estaba terminándose la comida. Y la pone ya sobre la mesa y me habla para ir a cenar. Dice, está la comida servida. y ya me sirve mi porción. Y cuando yo doy, que quiero dar el primer bocado y acerco la comida a mi boca, la comida olía fatal. Pero así, gacho, gacho. O sea, en cuanto él pone la cuchara cerca de su boca, no respira.
Olor, man.
Y estaba un olor muy desagradable. Y él veía que ella no estaba comiendo, solamente lo estaba mirando. Como que esperando.
Sí, claro.
Reacción, ¿no?
Reacción, ¿no? De, ¿qué te pareció, mi amor? ¿No? Entonces, él se queda así como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le puedo expresar que no quiero comer, que no me gusta cómo huele? Y dice, le di el primer bocado. Me lo tragué a la fuerza. En cuanto yo ingiero el alimento, siento como mi estómago se empieza a revolver y le digo, ¿puedo ir al baño? ¿Me prestas tu baño? Y me dice, sí, está al fondo, a la derecha, lo clásico.
Sí.
Y sobre el pasillo estaba su habitación. Dice, ok. Él se levanta y ella se queda en la mesa. Dice, iba caminando y fui pasando por algunas habitaciones. Y antes de llegar al baño, antes de doblar a la derecha, estaba su habitación. Y sabía que era su habitación porque la puerta estaba entreabierta y pues había fotografías de ella.
Ok.
Y dice, a mí me llama la atención porque entre más me iba acercando al baño, el olor de la casa, o sea, me iba acercando como a dónde provenía ese olor. Entonces, él, por chismoso y por dudoso, aprovecha que no estaba mirando y que la puerta estaba entreabierta, abre un poquito más la puerta, se asoma y efectivamente era su habitación, estaban algunos cuadros, fotografías de ella, pero sobre una mesa que tenía había un altar. En ese altar había velas, pero había un gato negro que estaba a la mitad.
Sí.
Con la exposición de órganos, eso es lo que provocaba el mal olor. Y dentro del animalito habían dos velas más. Cada vela tenía una fotografía, una de él, una de ella y otras cosas ahí. Entonces, cuando él ve eso, pues él, para empezar, ya había escuchado de algo de brujería, pero el ver un altar como tal, claro, pues te convence de la situación, ¿no? Él se espanta, se aleja de ahí, sale de la habitación y él quiere salir de la casa. En ese momento, cuando él sale y llega a la sala donde está ella, estaba ella con una sonrisa bien perturbadora. O sea, una sonrisa... O sea, como él me la describe, es una sonrisa desfigurada porque era más grande de lo normal.
Claro.
Y le dijo, tú vas a ser mío aunque no quieras. Tú vas a ser mío aunque no lo quieras. Y él le dijo, me tengo que ir. No, dice, tú no te vas a ir. Forcejea con ella, logra salir. Y él, cuando iba bajando las escaleras, seguía escuchando que a lo lejos le seguía gritando a ella, vas a ser mío aunque no quieras, vas a ser mío aunque no quieras. Lo raro de eso es que en el altar había una prenda de él. Eso es lo único extraño, porque él me dice, en ningún momento recuerdo haberle dado una prenda mía. Y era una prenda íntima de él.
No.
Entonces, yo intuyo que era un amarre.
Sí, claro.
Era un amarre. El olor fétido, el olor, mal olor que vi en el departamento provenía de su habitación. Pero eso me pone a pensar que, no sé, o sea, hay muchas personas que practican muchas cosas y se respeta, pero el forzar el amor de esa manera, yo creo que no.
Y muchos de los amarres se hacen por medio de ingestas.
Sí.
Muchos amarres son por medio de ingestas, en donde puede ser desde un dulce hasta una comida como tal. Sí, o sea, yo he escuchado historias de este tipo de brujerías, sobre todo con alimentos.
Así es.
Me tocó escuchar una de una familia que fue embrujada porque la vecina les llevaba pozole.
Okay.
Entonces llegaba como buena vecina y, vecinos, les traje un poquito de pozole que yo hice, y empezaban a comer, pero empezaban a sentirse mal cada vez que lo comían. El inconveniente es que la hija, que no vivía con los papás, que ya era mayor, que estaba fuera, fue la que se dio cuenta. Porque empezaba a contar su mamá que por lo menos una vez a la semana
iba
y les dejaba pozole.
Pero era bien buena onda la vecina,
sí,
¿verdad?
Exactamente. Sí. Entonces ellos no lo tomaban a mal, pero se les hacía extraño que fuera pozole cada semana.
Claro.
Entonces decían, esto ya no, como que no nos concuerda. Sí. Pero ¿quién le dice que no a un pozole?
Claro.
Entonces se lo comían y los empezaba a enfermar.
Okay.
Entonces ella se le hace extraño por lo que le cuenta la mamá.
Sí.
Entonces pues los llevaba al médico, no les encontraba nada, estaban adelgazando, sus hermanos estaban completamente ya distraídos de la escuela, venían teniendo problemas.
Sí.
Entonces no sabían cómo solucionarlo. Hasta que una amiga de ella, que su mamá pues como que le dio el tip y le dijo, pues ve con fulanita que es sanadora y que es bruja y bla, bla. Va y hace como una consulta, les comenta y al momento de hacer como un tipo de ritual, ahí es donde se dan cuenta.
Yeah.
Y les dice, los están embrujando por medio de un alimento. Y lo primero que se le viene a la cabeza, el pozole de la vecina.
Claro.
Entonces va con la mamá, les explica la situación, tuvo que llevar a la familia
sí.
para esto y tuvieron que hacer como una regresión, no, ¿cómo se puede decir? Como revertirlo
Ajá.
para que se fuera hacia la vecina. Comenta que fue muy difícil porque vomitaron, típico,
sí.
les hacen la limpia, vomitan y vomitaban terrible. O sea, era una
ya.
cosa interminable. Lo que ella comenta y lo que ella logró ver es que el pozole salía tal cual como si no lo hubieran digerido.
Ok.
O sea, los granos,
sí,
todo,
sí, todo.
Y eso que ni siquiera era como que lo acababan de ingerir.
Ya.
Y por último fue que pues después de un tiempo notan que la vecina ya no se veía tanto.
Dejó de ir. Supo lo que hicieron.
Sí, exactamente. Entonces ya no se veía. No lograban verla ni siquiera como pues dentro de la colonia.
Sí.
Ni mucho menos. Y en algún momento preguntaron que qué había pasado con ella. Y lo único
okay.
que les dijeron es que enfermó muy mal. O sea, mucho.
Sí.
Demasiado. Y que estuvo casi al borde de la muerte.
El rebote.
El
ajá,
rebote.
No le tenían. Fue un acto de mala fe y pues pagó las consecuencias, ¿no?
Claro.
Pero nunca supieron el por qué.
¿Qué le pasó?
Es que muchas veces me decía una persona que se dedica a hacer este tipo de trabajos dentro del cristianismo, liberaciones, es que
ajá.
muchas veces ellos pueden tener incluso hasta más dinero que tú.
Claro.
Pueden vivir aparentemente mejor,
ajá.
pero lo que envidian de ti es lo que no pueden tener, que
ah.
es tu esencia, tu brillo, tu felicidad. Había personas, y eso le pasó a una persona justamente que me mandó un correo hace mucho tiempo, de hecho fue de los primeros correos que yo empezaba a leer, de que una vecina precisamente, pero que tenía que el carro del año, que la casa grande, que aparentemente le iba muy bien, también le estaba haciendo brujería a ella, cuando dice, pues yo estaba de ama de casa, mi esposo trabajaba en una empresa de obrero, tenía mis dos hijos, pero eso sí, todas las noches nos reuníamos en familia. Dice, ella llegaba a quererme visitar y nos encontraba platicando en la mesa, conviviendo, jugando, riendo. Y ellos, a pesar de que les iba muy bien, todo el tiempo estaba peleando con su marido y que llegaba luego el marido con otra mujer. Y venía a mi casa y veía pues ese ambiente tan hermoso donde
claro.
fluye el amor. Y por eso fue que le empezaron a hacer brujería, porque le empiezan a trabar precisamente con la comida. Y que tú decías algo muy importante ayer, la brujería que es ingerida
sí.
es la más fuerte, porque está dentro de tu organismo.
Así es.
Está sí.
No, no, de hecho iba a comentar sobre también en un caso, los suegros de estas personas están en la Ciudad de México. Esta pareja vive aquí en Guadalajara. Y ellos van de visita después de un largo tiempo de estar viviendo aquí, porque
sí.
ellos se vinieron de la Ciudad de México a hacer vida a Guadalajara.
Ajá.
Entonces ellos regresan a visitar a los suegros, digamos, después de un tiempo ya con hijas y todo. Cuando llegan ahí a su casa, pues los suegros o los abuelos conocen a los hijos, que eran en este caso dos gemelitas, que ya tenían ya una edad de como de 6, 7 años.
Sí.
Total de que las dejan encargadas, pues dicen, son los abuelos, ¿eh? Hay que dejárselas ahí. Pues ellos van a comprar unas cosas y ya pasan los días y ya es el tiempo de regresarse. Cuando olvidan comprar algunas cosas que quieren traer para Guadalajara, vuelven a dejar encargadas a las niñas. Cuando regresan, ven que en la mesa la abuelita les está diciendo que dibujen dónde viven, pues. Ellos vivían en una unidad habitacional, en unos departamentos, y ella le está diciendo, ah, pues dibuja los columpios, dibuja esto, dibuja lo otro. Entonces, para esto, ya cuando llegan los papás, empiezan a ver todos los dibujos que hay. Les preguntan, ¿qué están dibujando, hijas? Sí. Ah, estamos dibujando dónde vivimos. En particular, la abuela agarra lo que vendría siendo como el interior de la casa.
Ok.
Entonces, todos los demás papeles los agarra y dice, ah, y se los van a llevar. Y le dice el hijo, no, mamá, tírelos. Ah, bueno. Entonces, lo que ella hace es agarrar todos los papeles y los prende. Los incendia y ahí los pone. Se regresan ellos a Guadalajara y todo. Cuando van llegando a su casa, abren la puerta y su casa estaba toda humeada. No. Como que se haya quemado algo ahí, pero no había nada.
Sí.
Después se dieron cuenta de que la suegra no quería a la nuera.
Eso es muy clásico. O sea,
muy...
Sí, también.
Es un clásico dentro del tema de brujería. Recuerdo, y le mando un saludo a Nazaret, que nos contó una que sucede allá en Saguayo, en Michoacán, donde igual la suegra no quería a su nuera. Incluso se atrevió a mandar brujería para el nieto y para su propio hijo.
Claro.
O sea, fíjense, y yo me asombro de tanta maldad que puede llegar a tener la gente. O sea, el corazón tan duro, tan lleno de rencor y de cosas malas, que pueden incluso pasar por encima de infantes, de personas que son de tu familia, que es de tu propia sangre, para poder cometer, pues ahora sí que tus peores y más bajos sentimientos. En esta parte, chicos, me gustaría, digo, yo sé que así como a mí les llegan ustedes un buen de historias. Ya platicamos personales, ya platicamos los temas que les gustan, pero me gustaría que comenten alguna historia fuerte que les haya llegado y que ustedes digan, ah, cabrón, está tremenda esa historia.
Ok. Bueno, esto sucedió. Esto, fíjate que no llegó, pero me lo contó una persona de servicio de Uber.
Ok.
Y la verdad me he topado con varios que de repente cuentan sus anécdotas. Y yo soy muy preguntón. Muchas veces les digo, oiga, aquí no pasa esto. Y uno de ellos me contó algo que se me hizo fuerte, pero al mismo tiempo me causó un poco como de impacto por la reacción que tuvo él al contármelo. Y muchas veces dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pero su reacción me hizo creerlo 100%. Me subo y él me comenta que le hicieron un servicio. Un día le hicieron el pedido de servicio, pero el servicio de llevar un objeto, no a una persona.
Okay.
Entonces, o llevar algo. El chiste es que llega al domicilio, sale una señora y sale con un muñeco. Como un muñeco así como de madera. Él comenta que no se veía tan feo, pero era un muñeco como de madera, diseñado así, articulado.
Como un títere.
Entonces lo que hace es que sale con él y le dice, ah, sí, le abre la cajuela y le dice, ¿puede ponerlo atrás o en el asiento de atrás? Y le dice a la señora, no, lo voy a poner aquí de copiloto porque él se enoja si lo pongo atrás.
Acabo.
Entonces desde ahí ya, ¿no? Banderas rojas y alarma. Sí. Total, dice, ¿qué está pasando? Lo pone a un lado y hasta le pone el cinturón. Entonces él dice que desde ahí ya no se sentía cómodo, pero no podía cancelar el viaje. Si cancelaba el viaje, pues era ya una grosería.
Claro.
Y decía, pues no puedo decirle que no, tengo que llevarlo. Pone su destino y se va. Para cuando va, dice, bueno, ya me había alejado algunas calles, algunos metros. Y dice, bueno, ahora sí lo voy a pasar a la parte de atrás. Porque tenerlo ahí, pues era como
sí,
raro.
Sí, comodidad, ¿no?
Exacto. Entonces llega, se orilla, agarra el muñeco y lo pone sentado, pero del lado donde no lo ve, o sea, atrás de él, por así decirlo. Entonces lo pone atrás, se vuelve otra vez a meter y arranca.
Me imagino que él, a ver, perdón que te interrumpa, pero la señora lo metió hasta con cuidado.
Sí, claro.
Y el vato como, a ver, acá.
Sí, órale, y lo puso atrás. Entonces dice, lo pongo atrás, pero donde yo no lo vea, ni en el retrovisor, lo puse atrás de mí.
Ya.
Entonces ya le da, y cuando llega a un cruce donde están estos niños que limpian vidrios y estos chavos, entonces cuando llega o pasa, le dice, ah, qué bonito niño, qué bonito está el niño. Entonces él se saca como de onda y dice, ¿cuál niño?
Ajá.
Cuando voltea por el retrovisor y voltea hacia atrás, el muñeco estaba sentado, pero del otro lado.
Ok, donde sí lo podía ver.
Donde lo podía ver.
Sí.
Y ahí ya él dijo, esto no está bien.
Sí.
Arranca como puede, después se vuelve a orillar, agarra el muñeco y lo pone en la cajuela. Sale, okay, abre la cajuela y lo, sí, mete. Y dice, ahí que se quede y me vale gorro, de todo ni se van a dar cuenta.
Pues sí.
Y cuando llegue, lo que voy a hacer es, antes de que salga la persona a recibirlo, me salgo, lo agarro y lo pongo, sí, adelante para que no me diga nada.
Claro.
Entonces, así se fue. Él esperaba y ya venía nervioso porque él decía, voy a escuchar ruidos, voy a escuchar que se quiere salir, voy a escuchar algo.
Ya venía sugestionado.
Sí, claro, ya venía sugestionado y venía muy nervioso.
Sí.
Él lo que comenta que hasta le puso el estéreo, música, sí, para que no se pusiera mal. Llega al destino y justamente un poquito antes de llegar al destino, porque se eran frena unos metros nada, ya, más, se frena y se trata de bajar para abrir la cajuela. Sí. Cuando él va bajando para abrir la cajuela, sale la persona que va a recibir al muñeco.
Entonces ya lo está esperando.
Ching, güey. O sea, ya él dijo, valió porque me van a ver,
sí,
que lo saco de la cajuela. Entonces, cuando se va acercando, él le dice, no, discúlpame, de verdad, no fue por otra cosa, pero lo tuve que poner aquí atrás para que no pasara nada.
Sí.
Y antes de abrir la cajuela, llega este chavo y le dice, ¿de qué? No sé de qué me estás hablando. Le dice, nada más voy a recoger al muñeco. Y lo sacó del lado del copiloto.
Ah, David.
Ya no estaba.
Se movió.
Después de eso, él dice, uh-huh, que ya no pudo, se fue, tuvo fiebre.
Sí.
Vómito, se puso súper mal. Todo ese día no pudo hacer absolutamente nada. Tuvo que ir al médico porque se sintió bastante mal. Y él dice que ha sido la experiencia más fuerte que le ha sucedido en un servicio de Uber.
Sí.
Y le creí, no solo por lo que me dijo, sino porque cuando me lo volvió a contar, se escuchaba hasta su voz,
sí,
cómo se quebraba cuando me decía esas cosas. Y él todo el tiempo me decía, te lo juro, te lo juro, te lo juro.
A la vida.
Ay, terrible.
¿Cuál ha sido tu deducción de ese muñeco? Porque...
híjole, no estoy tan metido en esa situación como, ajá, de... Podemos decirlo... Ay, es que no sé cómo decirlo. Si puede ser un tipo de vudú, si puede ser algún tipo de muñeco que tenga algún tipo de entidad,
sí,
que pueda hacer alguna situación de manipulación o como algún, no manipulación, sino como un algo que se guarde, como si fuera una cajita, como, uh-huh, si fuera algo donde se guardara una, yeah, alguna situación, una entidad, y que esto lo que quieren hacer o lo que hacen es como llevarlo o, sí, o darlo a alguien, no sé.
Eso, verdad, me recuerda mucho a una serie, no recuerdo si es serie o película, y la platiqué hace mucho tiempo. Creo que se llama El Creador de Títeres.
Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro.
¿Recuerdas cómo la familia que pierden a su hijo recurren a él?
Ah, ya.
Y él, de hecho, recurren a él porque la que estaba más dañada era la mamá.
Ajá.
Y el papá recurre ahí porque este señor le garantizaba que iba a sentir nuevamente en vida a su hijo. Uh-huh. Punto número uno que me llama la atención de esa serie es que el señor necesita un objeto que era del niño.
Ajá.
Y cuando lo invitan a pasar a su habitación, él al entrar, y eso es muy real, la energía de un niño, yo siempre lo he dicho, es poderosísima, es grande. Y cuando ese señor llega a la habitación, dice, uff, hay mucha energía de su hijo aquí. O sea, aquí me puedo llevar lo que sea, porque todo está impregnado de su energía.
Okay.
Y les fabrica un títere.
Ajá.
Y el títere, el papá era muy escéptico, ¿no? El papá lo estaba haciendo más por su esposa, ¿no?
Claro.
Pero increíble es que había momentos donde el títere parecía que era el niño y no un títere.
Mm.
Entonces, está muy interesante, se las recomiendo mucho, pero también me recuerdas bastante a una anécdota de una persona que... A ver, aquí yo no voy a juzgar a nadie. Yo sé que perder un hijo, yo soy padre... yo sé que perder un hijo puede ser lo más triste, lo más trágico,
claro,
que te puede ocurrir en esta vida. Y cada uno, como personas, como individuos, pues luchamos contra estas situaciones de forma diferente, ¿no? Cada uno lo afronta de forma diferente. Esa persona hizo algo poco normal, y es que él manda a hacer una recreación de su hijo en tamaño real de 3 años.
Wow.
Pero... lo más interesante es que recurre a unas personas. No voy a decir el nombre de la religión, pero es una religión que no es de México. Uh-huh. Es de otro país. Uh-huh. Que maneja diferente tipo de magia. Uh-huh. Y quiere también como sentir la energía de su hijo. A su hijo pequeño, ¿cómo se llama cuando los... cuando no los entierran, los, se me fue el nombre.
Incineran.
Los incineran. Uh-huh. Y este muñequito en la parte de atrás, este títere, tenía un... como un compartimento para echar ahí las cenizas del niño.
Okay.
Eso me lo escribió él, no es ninguna historia de terror. Y uh-huh. es que él me dice, y a lo que voy con la conclusión es que... él sigue tratando ahora el muñeco como si fuera su hijo. Y extrañamente... él dejó de tener ese sentimiento de tristeza porque dice, a pesar de que yo sé que es un títere que no habla, que no se mueve, para mí tiene vida. De hecho, se siente cuando lo cargo, se siente, siento lo mismo sí, que cuando yo sentía con mi hijo. O sea, yo no le puedo decir, hermano, o sea, cada quien lidia con sus propios demonios, pero sí. es un tema que yo creo que si, o sea, he ido a casas de personas que hacen eso, pero con, no con títeres, sino con... que empiezan a dejar ofrendas a... uh-huh. De hecho, hay una que he contado mucho que es una señora que me cuidaba de niño. Y es que esta señora le, a su hijo que partió de este mundo le ponía comidas, le ponía altares, velas uh-huh. y esto. Y entras a su casa y su casa se siente súper, súper pesada. Se siente una presencia oscura. De hecho, mi hermano que está ahí también me ha ido. Uh-huh. Y es que ahí ya pasan cosas más fuertes. Porque yo siempre he dicho que hay cosas malas que aprovechan... uh-huh. todas esas ofrendas, toda esa energía claro. para un cometido. Y ahí, por ejemplo, ya se escuchan ruidos, ya se escuchan pasos. Ella dice que es su hijo y por eso no le da miedo. Mm. Pero yo muchas veces he intentado decirle, señor, eso no es su hijo. Bueno, después de, no sé, no puedo llamarle falla técnica, después de cosas no, raras.
Claro.
Regresamos al tema.
Okay.
Este, el tema que yo les mencionaba, el tema de crear muñecos, de quererles dar vida, de querer tratarlos y humanizarlos. Hasta cierto punto a mí me causa bastante miedo porque es comprobado, ya está comprobado y es un hecho que cuando tú empiezas a tratar algo uh-huh. como alguien, uh-huh. algo de la nada surge para aprovechar toda esa energía que se le está brindando a eso que puede ser un muñeco, que puede ser ofrendas a, no sé, a lo que tú te imagines.
Pues es como, no sé si vieron... un video, no es como de miedo, pero de que este chico se casa con un, pues con una muñeca grande y la vestía y se la llevaron y llegaron a ver a ese. Uh-huh.
¿Yo sabes cuál fue el que vi? El de una chica que se casa con una muñeca zombie.
Ah, sí, claro.
Eso
sí,
está, es cierto, eso está más gacho porque sí. no solamente, por ejemplo, este chico yo puedo decir, digo... pensando escépticamente, lo hace para ganar popularidad en TikTok, que fue donde se...
Sí.
Pero la chica, el caso de la chica que no usaba como tal, que no buscaba la viralidad y se viralizó por... creo que fue por Dross, que sacó su video, de que se hace su amiga, vive con ella, crece, se casa con la muñeca zombie, y lo extraño de todo es que decía que la noche de bodas, a pesar de que es una muñeca, le hizo cosas que jamás pensó que una muñeca podría hacer. O sea, fue una experiencia de otro mundo. Eso está sumamente...
claro. Como bizarro, ¿no?
¿Bizarro?
O sea,
sí.
Poco normal.
Ajá. Claro.
Pero pues al final de cuentas así sucede en el tema paranormal, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Cuando ya estamos de este lado, ya no es como tan anormal porque ya sabemos cómo se puede mover todo el tema espiritual, todo el tema demonológico. ¿Y algo ibas a contar? Nada más que creo que te interrumpí.
No. Nada más quería, acomodar ese punto sobre, por ejemplo, de los muñecos que ahorita que están diciendo eso. Pero sobre todo de que también, por ejemplo, esta persona que dices que era para ganar como popularidad en TikTok. Sí. Pero él se casa con ella, la vestía, la bañaba y todo. A fin de cuentas no se hizo tan viral.
Tenía hijos, ¿no? También. Con la muñeca.
Creo que sí, también tenía hijos, los paseaba a todos. Entonces, a lo mejor también es, como te digo, muy bizarro esta situación.
Sí.
Y por ejemplo, de con los muñecos, puede ser, como habían dicho, alguna posesión o a lo mejor, creo que alguna vez también dijiste, es como de que a veces los duendes, los elementales, se enamoran de una cosa y entran en esa cosa y ya no lo sacan de ahí. Sí, sí.
Sí, de hecho es que pueden ocurrir muchos muchos fenómenos realmente. A veces una persona me decía, por ejemplo, imagínate un Annabelle. ¿Qué sucede? El demonio la mueve desde adentro, la mueve desde afuera.
Ah, sí, claro.
O sea, está dentro de la muñeca y se mueve libremente, o él, como si fuera una muñeca, bueno, que es una muñeca,
como un títere, ¿no?
La manipula a su antojo, pero desde afuera. Luego
no decía, puede estar adentro, ¿verdad?
Hay personas, es que sí se podría, tiene su nombre, se puede adherir a objetos. Y es que aquí hay una cuestión, no precisamente puede ser un muñeco, puede ser un anillo, puede ser una diadema, puede ser un peine. Y hay personas que han estudiado el tema demonológico y el tema espiritual muy profundo, que decían, si tú vas en la calle y te encuentras un anillo, no te lo pongas. Porque a veces ese tipo de maldiciones se habla que para que tú te deshagas de ella, por más que lo botes a la basura, por más que algo, se va a ir hasta que, ¿sabes qué? Te lo doy, tómalo.
Claro.
Entonces el dejarlo en la calle es como un anzuelo. Pasas caminando y dices, oh, está bonito. Te lo pones.
Ya valió.
Y ya valió. Y eso le pasó precisamente a, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo entrevisté a un amigo Luis de aquí de Tuxtepec, que trabaja en el tema de recolección de basura.
Ah, sí.
Y eso le pasó a un compañero de él. Recolectando, luego él se encontraba ciertos objetos y se encontró, no recuerdo qué fue lo que se encontró su compañero, pero decía que cuando él empezó a abrirlo, luego ellos van colgados como de un tubo.
Sí, sí, claro.
Pero que se quedó oído y le hablaban y se quedó idiotizado. Y hasta que no le quitaron eso de la mano, como que él regresa en sí. O sea, dense cuenta igual lo peligroso que puede llegar a ser. Muy pocas veces, digo, como que la probabilidad de que tú te encuentres algo, digo,
sí,
es...
claro.
Es uno, a lo mejor.
Ni siquiera, aunque lo busques, ni siquiera te lo encuentras. ¿Eh?
Pero si te lo encuentras, tienes que tener mucho cuidado.
Claro.
Chicos, ¿alguna anécdota que nos quieran compartir antes de pasar al siguiente tema?
Gabriel. Bueno, yo quería platicarte, o quiero platicarte esta historia. Bueno, allá en Jalisco hay una caminata que se hace, que es el camino a Talpa de Allende.
Sí.
Van muchos fieles, van caravanas y todo. Y en una ocasión, estas personas van en su camión y empiezan en un tramo que es el espinazo, antes de llegar al mentado Espinazo del Diablo, donde muchas personas pues no han cumplido con esa manda.
Uy, Espinazo del Diablo. Ya recordé una anécdota. Está cabrón ese lugar.
Entonces, en esa ocasión, ellos llegan de noche para que no los agarre el día y el calor y todo, pues porque no hay dónde cobijar, pues dónde estar en la sombrita.
Sí.
Ellos van caminando, empieza la noche, eran como las 8 o 9 de la noche, y se les adhiere una señora. Les dice, ¿los puedo acompañar? Y pues ellos la ven normal, con su morralito y todo, pero la ven ya mayor, ¿no? Para eso, pues le dicen, claro, véngase, pero no trae lámpara, no trae nada. Hacen el recorrido, pero ya unos kilómetros más adelante, se dan cuenta de que llegan a reposar un lugar, se dan cuenta que se quita sus zapatos y pues ya traían polla, ya los trae lastimados. Entonces le ofrecen que se vaya en el camión que ellos vienen, porque hay gente que no camina todo el recorrido, nada más caminan unas 2 horas, el camión los está esperando adelante, se suben y el camión los lleva, digamos, otras 2 horas, los bajan y vuelven a caminar. Para esto le hacen la referencia de que se suba mejor y dice ella que no. Total de que ya casi va siendo de madrugada, esta señora va con el paso de ellos un poquito más acelerado. Ellos empiezan a alumbrar con las lámparas y empiezan a notar de que ya va flotando. La señora va flotando. Ellos, los que vienen atrás alumbrándole el camino, se asustan, pero no le dicen a nadie, se van con el otro grupito de adelante. Cuando ya va amaneciendo, van rápido al primer refugio que llegan antes de llegar ya a la misa, que es en el templo de Talpa de Allende. Antes de llegar ahí van y empiezan a platicar la situación de que la vieron que ya en un tramo ya venía flotando y todo. Y ellos empiezan a decir que era una bruja.
Sí.
Total de que pues ni modo, siguen otra vez el camino y la ven otra vez caminando normal. Llegan al templo y lo primero que hacen es llegar con el sacerdote y le platican la situación.
Okay.
Entonces esta señora se hace a un ladito del camino y se está checando sus pies. Cuando esas personas están con el padre, le dicen: ¿sabe qué, padre? Esa señora venía con nosotros y en unos lapsos la vimos que iba flotando. Entonces el padre voltea y pues la ve y le dice: pues no manches, está checando sus pies y todo. No, padre, nosotros creemos que es una bruja. Va el padre y van estas personas, y el padre le pregunta: ¿sí cumplió con la manda? Porque ella tenía una manda. ¿Sí cumplió con la manda, señor? Y le dice la señora: pues es que la manda no es mía, era de mi esposo. Entonces el padre se da la vuelta y le dice: cuando ustedes la vieron que iba flotando, era porque su esposo le iba cargando.
No, ma.
Le iba ayudando porque no iba para la nada avanzada que tenía. Y también, ojo, no la vieron que tomara líquido, que comiera ni nada.
Sí.
Y esa caminata es muy pesada.
Sí, sí, sí.
Mucho, muy pesada.
Wow. Historias paranormales que de verdad yo creo que dejan pensando a más de uno. Y es que cuando, bueno, ustedes que ya están dentro de todo este rollo, ya yo creo que es más digerible, ¿no? Cuando les llegan algún tipo de anécdotas, ya no es como de... Digo, no nos apartamos del escepticismo. Yo, uh-huh. yo le he dicho, yo no porque hable y me dedique a crear contenido de terror, uh-huh. me creo todo. O sea, de verdad es que...
Todo puede pasar, esa es la,
sí,
la
claro,
realidad.
Todo, claro. Y sobre todo, no antes de buscarle el lado paranormal, es buscarle también primero uh-huh. el lado lógico. Lo increíble y lo más bello del fenómeno es... darnos cuenta que buscando por todos lados y no encontramos la explicación lógica y llegamos a la deducción, lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de ver, uh-huh. fue un tema meramente paranormal.
Así es.
Es un tema que a mí me impacta. Chicos, ¿alguna historia, Oscar, que te gustaría contar a la audiencia?
Claro, fíjate que ahorita que platicábamos de estos muñecos, antes de empezar la historia, no sé si vieron un video también de una chica que llega como niñera.
Sí.
Y que se encuentra con unos niños, pero sí. que son muñecos.
Sí, sí, sí.
En toda la casa.
Sí.
Entonces, bueno, llegando a ese punto, voy a contar esta historia que nos la manda una suscriptora que fue niñera.
Okay.
Entonces, ella comenta que llegando pues a la casa, su primer día, conoce a la familia, conoce al niño y pues le dicen: lo vas a cuidar, bla, 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 aquí están las cosas, regresamos a tal hora. Ya la habían recomendado, por así decirlo, porque ella se dedicaba como en su tiempo libre a cuidar niños.
Sí.
Se queda en la casa sola. Y pues estaba con el pequeño, todo normal, sin ningún problema, va y lo acuesta, se queda en la planta de arriba, tenía su cuarto el niño, lo deja y en la planta de abajo pues ella se pone a ver la televisión.
Sí.
Mientras está viendo la televisión, lo primero que escucha o que se le hace raro es porque escucha unos pasos en la planta alta que corre, que pasan de un lado a otro. Entonces ella se como que digamos piensa y dice: se levantó el niño. Entonces sube, ve, prende la luz y ve al niño dormido. Lo ve okay. totalmente dormido. Entonces dice: bueno, total, se baja nuevamente. Y ya otra vez que está como entrada ahí viendo la televisión, bla, 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 vuelve a escuchar estos pasos que corren. Sí. Tac, 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 tac. Se vuelve a levantar, pero ya un poco más como asustada.
Sí.
Va, checa la habitación y el niño sigue dormido. Así pasó la primera vez. De hecho, ella comentaba que ya no quería regresar porque se le hacía extraño eso. Aunque también dijo: bueno, sugestión mía, situaciones que pueden pasar, ruidos, claro. bla, bla, bla. Le sacó lo lógico. Después la vuelven otra vez a llamar y dicen: no hay ningún problema, va nuevamente. Pasa el mismo, por así decirlo, lo mismo, lo duerme, lo acuesta. Y ella vuelve a estar en la planta de abajo.
Sí.
Pero esta vez se queda como entredormida. Para eso, mientras está como cabeceando, escucha un golpe en la parte de arriba, se despierta asustada, corre porque piensa que algo pasó con el niño y el niño estaba completamente dormido.
Ok.
Entonces dice: otra vez, y eso ya le generó un poquito más de problemas.
Sí.
Baja nuevamente y viendo la televisión, se queda dormida. Entonces, cuando ella ya está literalmente en un punto entre quedándose dormida y despierta,
sí.
viene lo que se conoce como la parálisis del sueño. En ese momento le da la parálisis y ella lo que siente o lo que ve, porque ella manifiesta que claro. ve una sombra, lo cataloga como un varón que se sube literalmente en ella, le empieza a presionar el pecho. y ella pues no podía moverse, y fue tanta su desesperación que ella comenta que empezó a llorar. Sentía las lágrimas como salían de sus ojos.
Sí.
Y en ese momento que ella trataba de luchar con esta entidad o con esta situación de la parálisis del sueño, solamente escucha en su oído que le dicen: déjalo, él es mío. Y ella no podía, empezó a luchar más, termina esta parálisis, por así decirlo, regresa nuevamente, asustadísima, le llaman los padres, está en una situación histérica, como en de estos, sí, como en shock. Entonces los papás pues obviamente la escuchan, les dice: voy para allá. En media hora llegaron y pues la vieron súper mal, tuvieron que calmarla, platicar con ella, y ella les comentó la situación y les dijo: esto está pasando, esto ya lo viví y no es normal. Entonces los papás le comentan que lo iban a trabajar, lo iban a checar porque también se les hacía extraño.
Claro.
El problema fue que ella ya no regresó otra vez a esa casa. Ya no supo qué pasó con el niño, sí, y ya no volvieron a llamarla nuevamente. Entonces no sé qué puede pasar ahí, porque yo lo que les he comentado es como el hecho de que algo se descubrió,
sí,
o ya sabían los padres y literalmente dijeron: otra más. No.
Es que algo pasa también, eso lo hemos mencionado nosotros, la gente normaliza muchas veces el fenómeno en sus casas.
Sí.
Yo fui uno de ellos. De que ya tanto que lo estás viviendo que, uh-huh, ya no te da miedo.
No.
Uh-huh. O sea, te levantas al baño y ves algo, escuchas algo y dices, pues sí, ahí estás. Normal,
claro.
Ya te vi, ¿no? Y la bronca es cuando alguien que no está acostumbrado a eso llega a tu casa y presencia ese tipo de situaciones, es cuando sucede eso de que ya no vuelven a regresar, cabrón. O sea, claro. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a verlo. Y es que mucha gente, no sé si se han dado cuenta, no han vivido una experiencia paranormal.
Claro.
Y luego he leído muchos comentarios de: dime qué hacer para, ajá, vivir algo, porque no, quiero vivir algo. Sí. Yo les he dado la recomendación de que son afortunados.
Sí.
Son afortunados y mientras no pase, qué bueno, porque cuando pasa no es tan, pues no es tan bonito. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede de formas que te pueden dejar marcado para siempre.
Ajá.
Te pueden dejar un trauma. Pues si eres papá, le puede pasar a tu hijo, a tu hija. Y no es algo como que vayas por el mundo diciendo: es que le pasó eso, ¿no? O sea, realmente, y esas son las palabras de Antonio Zamudio, una persona que vive una experiencia paranormal, le cuesta mucho hablar de esto. Claro. Justo lo mencionabas de el chofer de Uber que... se notaba cómo su respiración cambió, su, claro, voz se quebraba. Eso sucede muchas veces cuando ellos abren a ese recuerdo y como que lo empiezan a revivir. Pero no es como la gente muchas veces piensa de: ay, voy a ver un fantasma. Uh-huh. ¿Ustedes creen? Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen realmente que si una persona se va al otro mundo por medio de un accidente, pueda quedar su espíritu o su alma o su esencia, como le quieran llamar, vagando en este plano, atrapado en un espacio-tiempo?
Bueno, es que más o menos, o más que nada, aquí pasa de que por la Biblia o por los régimen no puedes regresar digamos, a la tierra, ¿no? De ninguna forma, no está, claro, permitido. Pero la energía, yo creo que sí, ya lo habíamos comentado en el otro podcast.
Sí.
Que posiblemente en esta cuestión de los teléfonos, que se manifestaban las voces.
Sí.
Las voces o las llamadas. Pero yo creo que somos energía. Gran parte de nosotros es energía. Y en una prenda o en un objeto de nosotros puede quedarse plasmada. Lo que sí a lo mejor no creo es que podamos... ser como toda la gente lo presencia como algún, sí, tipo de figura o algo así, más bien como un orb, ¿no? Un orbe.
Ok.
Pues no, yo creo que en ese sentido muchas veces cuando son sobre todo accidentes,
sí,
como muy trágicos, creo yo que no logramos
asimilar
y el mismo, digámoslo así, la misma conciencia y el mismo espíritu no logra asimilar lo que está pasando.
Sí.
Y es un punto tan rápido que en ese momento yo creo que no tenemos ni siquiera la oportunidad de determinar si realmente nosotros queríamos esto.
Claro.
Entonces yo sí creo que cierta parte de la energía se queda plasmada justamente en ese momento y no logras trascender porque no logras comprender espiritualmente que ya no eres la persona física, sino que solo está la energía o el alma ahí.
Sí.
Y esto se revuelve, más bien se resuelve en que se genera un loop, que es como le llaman, que es un loop, el hecho de que tú veas siempre pasar a la viejita, siempre ves este espíritu que vaga, que nada más llega a un punto y se desvanece, que de repente los ven en las carreteras, van pasando y nomás ves que pasa alguien y se queda ahí parado. O sea, todo este tipo de energías que se mueve con estas situaciones trágicas, creo yo que es más bien un proceso donde no podemos asimilar que ya no somos parte de este mundo. Y lo que buscamos es tratar de revivir todo el tiempo esto para así determinar en un momento dado que podamos trascender. Claro. El problema es que también no se puede trascender si no te dan esa paz.
Claro. Y es que recordemos que también el tiempo es relativo.
Sí.
Es el tiempo que nosotros conocemos y el tiempo del otro lado del abismo es diferente.
Sí.
Entonces, por eso había personas mediums que me decían: tú puedes ver al Señor que aparece, pero pues para él el tiempo no ha pasado. O sea, para ti ya pasaron 100 años a lo mejor de que ese hombre vivía y se sigue apareciendo, pero a lo mejor para él el tiempo es diferente y no sabemos también cómo ellos están viviendo su propio tiempo.
Por eso está repitiendo la misma acción
exactamente,
siempre, ¿no?
Exactamente.
Te iba a comentar alguna pregunta.
Dime.
En ese sentido, pensando ahorita de un proceso trágico que no podemos trascender, pero aquellas almas que trascienden y que regresan para dar un mensaje o para hacer algo en particular, ¿quién les da el permiso? Porque muchas almas dicen: me dieron permiso. Tengo poco tiempo, tengo que hacerlo, poco tiempo me dieron este permiso. Pero ¿quién rige ese permiso? Porque, digamos, a las leyes católicas o de la Biblia, no tenemos esa habilidad como para regresar nuevamente, y menos como espíritu en ese sentido. Entonces, esa sería una pregunta que siempre me he hecho.
Sí.
¿Quién da ese permiso para poder hacer ese tipo de...
Nosotros hemos cuestionado esa parte porque incluso un miembro de mi familia le pasó.
Uh-huh.
Y es que, o sea, le pasa en los sueños, es en sueños regularmente.
Uh-huh.
Y es, a unos les ha pasado escuchando una estación de radio, otros, por ejemplo, al que le pasó a mis familiares, sonó el teléfono, contesta y era su papá. Pero lo impresionante de esto es que anteriormente ella lloraba mucho y le pedía a Dios que por favor le permitiera hablar con su papá, quien había fallecido años, muchos años atrás, cuando ella tan solo era una niña y no asimilaba lo que era la muerte de alguien.
Uh-huh.
Pero con el paso de los años y viendo compañeros, compañeras que ven a su papá y ella sentirse en esa soledad, cae en un profundo sueño donde está en su sala, su teléfono suena, contesta y le dice: hija, soy yo. No tengo mucho tiempo, solamente me dieron permiso un solo momento para venir a hablar contigo. Y en todos los relatos que me han llegado, que hemos narrado y que hemos investigado, siempre hay un alguien que te da un momento, unos pequeños minutos para que des tu mensaje, la persona que esté en este plano se quede en paz y ella también o él puedan trascender tranquilos. Porque se queda como que esté pendiente. No sé, yo también me he cuestionado mucho esa parte de quién otorga, quién da el permiso. Porque hablamos de un ser supremo, hablamos de una entidad superior que tiene control
de todo.
De todo. De la vida y de la muerte. Cada uno llámelo como quiera, universo, Dios, como gusten. La verdad es que es un tema impresionante. Y se queda ahí de tarea. A lo mejor alguien ahí en los comentarios que guste poner qué piensan acerca de ese tema sería interesante.
Muy interesante.
Muy interesante. Chicos, ¿cómo se la pasaron?
Bastante en esta versión? Bien. Muchísimas gracias.
Bien.
Oigan,
bien.
Recuérdenos sus redes sociales. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales?
Nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast. Todo pegadito. Sí. En todas las redes sociales, en todas las redes de audio y sobre todo en YouTube.
Perfecto. Hermanos, muchísimas gracias por darte la vuelta.
Gracias
por venir. Aquí tienen su estudio para cuando gusten.
Muchísimas gracias.
Aquí los esperamos. Familia, gracias a los que llegan al final. Ya saben que me caen bien los que terminan los episodios. No olvides dejar tu me gusta, tu suscripción antes de irte. Y ya sabes que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.